Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Política en Brasil.
El problema del hambre se mete en la campaña electoral.
Despedida.
Comenzaron los actos del último adiós a la reina británica Isabel II.
Venezuela mediadora.
Nicolás Maduro será garante de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN.
Fallo.
El Tribunal Europeo avaló multar a Google por más de 4.000 millones de euros.
Lazos.
El presidente chino Xi Jinping visitó Kazajistán, su primer viaje tras la pandemia.
Aniversario.
En Centroamérica se ultiman los preparativos para la celebración 201 de la independencia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Impacto.
En Brasil, el hambre pasó a formar parte de la agenda electoral al conocerse que 33 millones de ciudadanos lo padecen.
Según la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria, PENSAN, aumentó 73% en dos años la cantidad de personas que padecen esta situación.
El candidato y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva culpa al actual mandatario, Jair Bolsonaro, de la reaparición del país en el mapa del hambre de la ONU en 2021.
Por el contrario, el actual jefe de Estado acusó a la izquierda de haber dejado el país en bancarrota debido a la corrupción durante sus años de gestión.
En órbita entrevistó al doctor en ciencias políticas, Guilherme Simoes Reis.
El entrevistado confirmó que en estos últimos dos años la pobreza creció mucho y afirmó que Lula es el aspirante que representa la victoria sobre el hambre.
Si uno va a la calle, percibe la diferencia. Hay mucha más gente que está durmiendo en las calles, pidiendo, buscando comida en la basura. Los crímenes crecieron. Eso muestra que hubo un cambio. Hace pocos años eso no había, eso había acabado. Con el golpe de 2016, no solo con Bolsonaro sigue, eso creció mucho. Y Lula justamente es el candidato que representa la victoria sobre el hambre. Hubo un cambio dramático en Brasil, en sus gobiernos. Eso siguió en el gobierno de Dilma Rousseff por mucho tiempo, hasta que empeoró un poco el empleo con la crisis económica. Pero el hambre creció realmente después del golpe de 2016.
A criterio del analista, ante este panorama, Bolsonaro debe plasmar una estrategia electoral mucho más difícil que la de su principal opositor.
La situación económica de Brasil está muy mala, particularmente para los que más necesitan. Eso está vinculado también al precio de los componentes, de los combustibles, que también creció. El precio del gas también está alto, entonces la gente no puede cocinar. Entonces, es una situación económica muy difícil. Y Bolsonaro necesita realmente hacer un programa de presentar una realidad alternativa, porque la que existe es dramática. Entonces, la estrategia de él es mucho más difícil que la de Lula, que por supuesto puede mostrar lo que realizó.
En tanto, el Tribunal Superior Electoral prohibió al presidente utilizar en su campaña imágenes con sus seguidores durante los actos del Día de la Independencia.
El 7 de septiembre, Bolsonaro convocó a grandes manifestaciones, lo cual motivó a los demás candidatos a recurrir a la justicia por considerar que había habido abuso de poder.
Para el experto se trata de un fallo importante que puso límites al intento del mandatario por demostrar su peso y caudal electoral.
Fue una demostración de fuerza este día porque había mucha gente, tanto en São Paulo como en Brasilia, como en Río de Janeiro. Entonces, por eso, con Copacabana particularmente, en el Río de Janeiro, entonces, por eso, mostrar imágenes de esto muestra que Bolsonaro no está muerto en la campaña, lo que es un mensaje importante para el presidente en su intento de seguir, porque Lula está cerca de conseguir lo que no ha conseguido antes, que es ganar en la primera vuelta. Entonces, mostrar que todavía tiene chance y mostrar a los electores que son muy en contra a PT, que todavía existen, no son pocos, mostrar a ellos que Bolsonaro es un candidato que tiene apoyo, por supuesto, sería importante para su campaña.
Escuchábamos al doctor en ciencias políticas brasileño Guilherme Simões Reis.
Despedida real.
En el Reino Unido comenzaron los actos del último adiós a la reina Isabel II.
La ceremonia finalizará el lunes 19 con un funeral de Estado y su posterior entierro.
Se prevé que más de 1 millón de personas despidan en Londres a la monarca, en tanto el gobierno espera extensas filas de más de 15 kilómetros.
El cortejo fúnebre partió este miércoles 14 desde el Palacio de Buckingham rumbo al Palacio de Westminster, donde se realizó una misa en su honor.
Del recorrido fueron parte el nuevo rey, Carlos III, y sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, junto a otros miembros de la familia real.
Entre los líderes que confirmaron su presencia en la despedida están el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el alemán Frank-Walter Steinmeier y el brasileño Jair Bolsonaro.
También serán parte del evento los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y el primer ministro palestino, Mohamed Stayeh.
La monarca murió el jueves 8 de septiembre a los 96 años en el castillo de Balmoral, su residencia privada de veraneo en Escocia.
Isabel II había cumplido el pasado junio sus 70 años en el trono.
En marcha.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será garante en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
El mandatario venezolano aceptó la propuesta de su colega colombiano, Gustavo Petro, en los diálogos que se desarrollarán en Cuba.
Al presidente Petro y a Colombia decimos que Venezuela acepta el carácter de garante y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios por la paz total, expresó.
Maduro recordó que en el año 2012 el entonces presidente Hugo Chávez participó en los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la FARC, acordado en 2016.
Desde el anuncio de la reactivación de los diálogos con el ELN, Petro manifestó la importancia de las relaciones diplomáticas con el país vecino.
Sputnik entrevistó a Humberto de la Calle, ex jefe negociador del acuerdo de paz con la FARC y actual congresista colombiano.
De acuerdo con el experto, la negociación no será sencilla por varios factores.
Por un lado, resaltó que el ELN, a diferencia de la FARC, tiene una estructura federalizada.
Y destacó que el grupo guerrillero siempre sostuvo la tesis de que la negociación no es entre el gobierno y la guerrilla, sino entre el gobierno y la comunidad.
Más complicada en varios sentidos. Uno, en que la estructura de mando de las FARC correspondía a un ejército vertical y en La Habana estaba toda la dirigencia. Luego era muy claro con quién se estaba negociando. El ELN tiene una estructura más federalizada. El comando central recoge voceros, por llamarlos así, de los distintos frentes de guerra, de tal manera que la toma de decisiones es más compleja. Pero en segundo lugar, y quizás más delicado, es que el ELN siempre ha sostenido la tesis de que la negociación no es entre gobierno y guerrilla, sino entre gobierno y comunidades, y que el ELN simplemente hace presencia. Eso dificulta las conversaciones y confiemos en que logren salir adelante, pero naturalmente no va a ser fácil. Y hay una tercera hipótesis que sostiene que los nuevos mandos han optado por una línea más militarista, en la medida en que están directamente en el combate, mientras que los viejos líderes del ELN han estado más en labores diplomáticas, y que eso es un tercer elemento que contribuye a la dificultad.
De la Calle opinó que para poder alcanzar resultados positivos es recomendable una negociación cara a cara con el ELN.
Lo que a mí me parece más práctico, dejando de lado lo que inspira esa tesis del ELN, pues es una negociación cara a cara entre guerrilla y gobierno, que fue lo que se hizo con las FARC. Me parece que la posibilidad de lograr acuerdos en una negociación diseminada, territorial, con los intereses de cada comunidad, sencillamente no me atrevo a decir que sea imposible, pero sí estoy seguro que es extraordinariamente difícil.
El congresista entiende que la impaciencia y la necesidad de obtener resultados rápidos pueden jugar en contra.
El primer problema va a ser el de la impaciencia, la necesidad de obtener resultados rápidos. Es una paradoja, como en muchos temas políticos hay como dos caras, porque el hecho de que llegue un gobierno de izquierda debería ser la oportunidad histórica para que él entienda que llegó el momento de dejar las armas. Pero al mismo tiempo, tener en la mesa un gobierno de esas características puede generar mayores ambiciones, una postura mucho más rígida para conseguir mayores éxitos de lo que podría haber ocurrido con un gobierno distinto. Luego, por ahí empiezan las dificultades. Y luego, repito que esa confluencia o concurrencia, mejor, de negociaciones políticas con el ELN y ciertas formas de sometimiento, hay que ver hasta dónde llegan, porque pues, esto puede comenzar a generar reacciones difíciles en la sociedad.
Escuchábamos a Humberto de la Calle, ex jefe negociador del acuerdo de paz con las FARC y actual congresista.
Fallo.
El Tribunal General de la Unión Europea avaló multar a Google por más de 4.000 millones de euros.
La justicia del bloque comunitario desestimó una apelación previa presentada por las tecnológicas estadounidenses.
El fallo indica que la compañía abusó de su posición de dominio con el sistema operativo móvil Android.
El tribunal señaló que la firma impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles para considerar la posición de su motor de búsqueda.
La Corte puntualizó una rebaja de la multa a la empresa de 4.300 millones a 4.100 millones de euros.
En julio de 2018, la Comisión Europea impuso una multa récord de 4.340 millones de euros a Google.
La razón fue por infringir las normas de la competencia con el uso del sistema operativo Android.
Según Bruselas, la compañía obligaba a los fabricantes a preinstalar en los dispositivos la aplicación Google Search y el navegador web Chrome.
En caso contrario, los amenazaba con denegar la licencia de su plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles Play Store.
Diálogo.
El presidente de China, Xi Jinping, se encuentra en Kazajistán en su primer viaje al extranjero desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.
Esta nación de 19,4 millones de personas es una importante productora de gas y petróleo y Pekín es uno de sus principales clientes.
Como novedad de este viaje regional, el mandatario de la potencia asiática se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, y con otros líderes de Asia Central.
Está previsto que Xi visite Uzbekistán este jueves 15.
Allí se realizará una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo de 8 países formado hace 2 décadas y liderado por China y también por Rusia.
Ambas naciones ven a la OCS como un contrapeso para las alianzas lideradas por Estados Unidos en el este de Asia.
En tanto, se espera que Putin aborde con su homólogo chino la situación en Ucrania.
India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán y Tayikistán también son parte de la OCS. Y entre los países observadores están Irán, Afganistán y Bielorrusia.
Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía poseen el rango de socios de diálogo.
Deuda.
La Antorcha Centroamericana de la Libertad finalizó su trayecto en Costa Rica previo a la celebración de la independencia de esa región este jueves 15.
Desde 1964, el Fuego de la Fraternidad, como también se le conoce, recorre anualmente las naciones centroamericanas partiendo el 1 de septiembre desde Guatemala.
La acción evoca el camino del correo con la noticia de la independencia de España en el año 1821 de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Tras la ruptura de lazos con el Reino de España, esas naciones conformaron la República Federal de Centroamérica.
Sputnik conversó con el expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes.
Nacieron como parte de un proyecto común federal. Centroamérica fue una república federal por casi 20 años desde la independencia y no fue sino hasta los años 40 del siglo XIX que la federación finalmente colapsó. Y durante 200 años se ha venido en ese camino de buscar nuevamente la integración, la unión.
En 1991 se constituyó el Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
Sin embargo, para Reyes, el proceso de integración está virtualmente detenido desde hace años.
Las diferencias políticas, la falta de un proyecto común, la influencia negativa de los Estados Unidos sobre la región, todo ello ha venido marcando una ruta de debilitamiento del proyecto de integración en Centroamérica. Para poner un ejemplo, el sistema de integración centroamericano, sí, pasado casi 2 años descabezado sin secretario general, porque los países no se ponían de acuerdo, Bukele y otro gobierno más de la región se oponían a que Nicaragua asumiera la Secretaría General del tema.
Tras ese plazo en que se mantuvo a la deriva, a criterio del entrevistado, Nicaragua se unió a la Secretaría General del SICA el pasado agosto.
Por otro lado, la influencia de Estados Unidos sigue siendo un pesado fardo en la región, aseguró el entrevistado.
La verdad es que la incidencia de Estados Unidos sigue siendo un fardo muy pesado para la región. Y no me cabe ninguna duda que uno de los gobiernos o de las potencias más interesadas en mantener a una región desunida y fragmentada son los Estados Unidos. Estados Unidos, las cúpulas en Washington nunca han visto con simpatía la integración centroamericana, ya no se diga la unión de Centroamérica. Ellos prefieren repúblicas o estados que puedan manejar al estilo de repúblicas bananeras, y justamente en ese proyecto han estado por 2 siglos ya. China, sin embargo, ofrece una nueva oportunidad para la región en momentos en que pues ya es una potencia global, particularmente en materia económica y tecnológica.
Escuchábamos al expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.